Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Estamos en el aire. Muy bien. Buenas tardes.
Hoy es programa especial.
Ah, sí.
Como ven, el Guajiro está en un estado especial.
Todavía sí. Mira, estamos tratando de controlar el Guajiro para empezar.
¿Estamos en el aire?
Ahí yo ensayo. ¿Dónde la compraste?
Esto, sí.
Los Marlins.
Recuerda que tenemos el monitor para Pepe en la calle. Aunque sí, no está Pepe. Entonces, está Pepe, hemos cambiado un poco. Estamos en el monitor más chiquito ahí para nosotros.
En el chiquito, en el grande no, porque salimos. Bueno, muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es abril 21. Ajá. Le habla Rafael García Toledo y me acompaña el gran Orlando Peña.
El gran.
Sí, señor. Nuestro productor es Héctor Carrillo y nuestro ingeniero de sonido es Emilio Ceja, con la asistencia inmejorable de Juan Pendaz.
No me pongo la musiquita, ¿qué
está,
pasa?
Juan Pendaz.
Está el hombre, compadre.
Estamos tratando de arrancar. Muy bien. Y hoy Guajiro Céspedes, uno de tus ídolos, salió lesionado del juego de ayer con los Phillies. Le van a hacer una resonancia magnética y dice Terry Collins que está preocupado de lo que dice. Como dices tú, estoy preocupado.
¿Se va a preocupar?
No, está preocupado porque está bateado. Aunque ellos, en real, los Mets no han ganado los juegos para lo que están bateando y para las cosas y los seis jonrones de Céspedes, en realidad no están haciendo tanto. Están, en realidad, fíjate, los Marlins con su novenita esa de Manigua, están más adelante que ellos en las posiciones. Así que, pero bueno, arrancamos con eso, con que ya hablamos de... aquí le dicen Luis Morán, porque los americanos el segundo apellido, ellos lo consideran. Ese es Luis Roberts. Roberts es el primer apellido, Morán es el segundo. Pero claro, aquí le van a decir Morán porque el muchacho no sabe lo que le están diciendo, ¿no? Y te ponen...
Quiero decir que eso me causó confusión. Yo estaba buscando, ¿quién es este Luis Morán? Y yo estoy buscando por...
Claro,
Robert.
Sí, claro. Esto, ellos ven el último apellido y dicen, Robert debe ser, como Robert, también es un nombre. Ellos piensan que...
¿Qué es esto, chico? ¿Qué te pasa a ti?
Creo que habla.
Piensa que se llama Luis Robert, ajá, de nombre, y Morán de apellido. Y entonces, sí, y para quitar esto, tiene que decirlo rápido, porque si no, se queda con Morán y se lo ponen en el uniforme y en la guía de teléfono. Sí, ¿sí? Sí. ¿No? Y no se empatan con él más nunca.
Pero déjame decir algo, Rafael.
No se empatan con él. ¿No?
Déjame decir algo, Rafael. Usted no, sí, se ha dado cuenta que...
¿Qué cosa?
Trucutú.
No vino.
No está aquí. Y el otro, Triqui-Triqui.
Triqui-Triqui y Trucutú.
La Callito. ¿No está aquí?
Por favor,
nosotros,
escriben.
Rafael y yo, vamos a florear hoy, de verdad.
Florear de verdad. Mira, está
Guajiro, así. Guajiro, ¿tú crees que podemos llegar a una conclusión que yo te diga a ti que Edemio y Lacayo nunca trabajan los viernes?
Durante la temporada.
De verdad.
Nunca trabajan los viernes.
Entonces, él es judío racista de eso.
No, no, es que no trabaja hoy. Algún día tienen que descansar.
El martes también está enfermo.
No,
mira,
no.
Los domingos tú no lo ves. Cuando vienes a narrar pelota.
El domingo, yo siempre vengo el domingo y ahora no sé quién se le ocurre poner el juego a las 8 de la noche.
Sí.
Porque lo que en Cuba, el lunes hay que trabajar.
Sí.
Ah, no, hay día tuyo.
Ok, ok.
Entonces a las 8 el juego se termina a las 12 y pico. ¿Y qué tú crees? ¿Nos vas a estar oyendo? Ah, te la llevaste, ¿no?
Lo siguiente es un comentario. Te la llevaste, de Peña. Gracias. Sí, gracias. Sí.
Eso fue...
¿Te la llevaste?
¿Te la llevaste? Es una lógica de Guajiro Peña. El comentario es una lógica de Guajiro Peña. Bueno, Guajiro, vamos a ver los juegos de ayer. ¿Qué pasó ayer en los Juegos Grandes Ligas? Hoy yo tengo un segmento que lo voy a tirar por ahí después, que a lo mejor, de acuerdo al tiempo que tengamos... que a ti te va a gustar mucho porque tú vas a hacer, sí, los comentarios todo, es la cantidad de hermanos dominicanos que han jugado en Grandes Ligas. ¿Tú sabes cuántos hay? ¿Cuántas parejas de hermanos? hay 16 y va a haber 17. Uh-huh. 17 hermanos dominicanos, por lo menos dos, a veces hasta tres, han jugado en las grandes ligas, juntos o uno después del otro. Bueno, ayer las Medias Rojas del Boston le ganaron a los Azulejos de Toronto. 4-1 fue el marcador. No sé si tú viste, porque tú ves todos los juegos, oye, no sé si viste los juegos estos. Ganó 4-1 y ahí, bueno, por los Azulejos, lo único que le puso número a la casa, la única carrera fue Kendry Morales, que batió su honrón número 3 de la temporada, batió de 4-2. Este juego lo ganó Krimble, que entró de cerrador, y lo perdió Grilly. Este, el juego entre las Medias Rojas del Boston y los Azulejos de Toronto. Pero bueno, no sé si ellos tienen la musiquita de Grandes Ligas, que es que están enredados allí con... Suena.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hablado de las Medias Rojas del Boston, le ganaron a los Azulejos de Toronto. Kendry Morales, jonrón, el tercero que mete, batió de 4-2, una anotada y una empujada, que fue el poder jonrón. Y eso fue lo que único que hicieron los Azulejos de Toronto ayer. No sé si tuviste juego, pero Toronto es uno de tus equipos que te gusta, ¿no? Los Nacionales de Washington le ganaron 3-2 a los Bravos de Atlanta. Por cierto, el juego entre Boston y Toronto terminó en 10 innings. En los Nacionales de Washington ganaron 3-2 a los Bravos. Ayer el ganador fue Estrasburgo, que tiene 2 ganados y ninguno perdido. Lo perdió Dickey, tiene 2 ganados y uno perdido. Lo salvó Kelly. Ahí el único cubano que actuó fue ¿cómo se llama este? Adonis García, la tercera base de Atlanta, batió de 4-1. Está batiendo 175. ¿Okay? Esto, a ver qué otro juego tenemos por aquí.
¿Sabes que no le ha ido muy bien a Atlanta con el espectáculo del estadio ese fenómeno que inauguraron? Y han perdido 3 seguidos.
Sí, no saben ganar ahí todavía.
El estadio no gana juego, ¿no?
No, mucho dinero, mucho tele, muchas cosas, pero... Ok, los Phillies le ganaron a los Mets 6-4. Fue el marcador, lo ganó Nola. Tiene 2 ganados y ninguno perdido. Lo perdió Syndergaard. Tiene 1-1. Lo salvó Neris. Y ahí el mejor por Filadelfia, Franco, la tercera base, bateó de 4-2 con 2 impulsadas y 1 anotada. Alter de 5-2, el jardinero derecho. Y Joseph, la primera base, de 4-3, 1 anotada y 1 empujada. Y por los Mets, bueno, Cabrera batió de 4-2, pero no, y Céspedes batió de 2-1 y salió lesionado con, que no se sabe, como dijimos al principio del programa, Terry Collins está preocupado, dice.
El equipo de Washington estaba encendido, estaba en el primer lugar en esa división, ¿sabes? Bueno, sí. Todo el mundo espera que ganen, porque el año pasado fueron los que más ganaron, 101 juegos el año pasado.
Son los favoritos, ahora de ahí que ganan el campeonato es otra cosa. Yo creo que la gente de Washington no son ganadores, no importa el equipo que tenga. ¿Okay?
Todo el mundo dice es temprano, pero tú si empiezas, dicen que hay que dar adelante.
Esto Carrillo, oía cuando chiquito, que había unos senadores que nunca ganaron. Vieron esta gente... Cuando llegaron esta gente, los nacionales, Héctor dijo, al fin vamos a tener un equipo aquí en Washington.
Dice que da adelante, da 2 jueces. Eso no falla, ¿sabes? Pero bueno, como todo el mundo dice, no, son 162 juegos. Vamos a ver lo que pasa. Pasan 148 por ahí más o menos.
Sí. Bueno, en otro juego, los Orioles del Baltimore le ganaron 2-1 a los Rojos de Cincinnati. Eso fue en 10 innings. Lo ganó O'Day.
Se desquitaron,
sí.
¿No?
Ajá. O'Day, que tiene 1-1, fue el que ganó el juego y lo perdió Wood, que tiene 2 ganados y ninguno perdido. Y Brach salvó su segundo juego. Raizel Iglesias no tuvo vez al bate. Esto actuó, pero no tuvo vez al bate a Raizel Iglesias. Este es el único cubano que actuó aquí. y deja ver quién se destacó aquí. Por Baltimore, Hardy, el torpedero, batió de 4-2, impulsó una, y la otra carrera la impulsó Shoup, la segunda base, con un jonrón. Por Cincinnati, votó, y es la única carrera que tuvieron la Cincinnati.
Oye, doctor, yo te acuerdo lo que hizo también. Es un paloterazo.
Sí.
¿Por qué te le dan 200 o algo millones de dólares?
Sí, pero estaba lleno de 224, no está encendido.
Sí. 220 millones de dólares.
Perdona.
¿Qué tú crees?
Perdona que te eche el jarro de agua ahí para apagarle el encendido ese, pero el encendido no está.
¿Y ese dinero será dinero? ¿Ese dinero será, cómo se llama, dinero verde?
Dinero
verde. ¿Esos 200 millones?
Verde por un lado, por el otro lado el negro.
Ya,
y, bueno. Y ahora los billetes americanos también tienen su cosita rosada.
Los canadienses a lo mejor lo confunden, tú sabes.
Le ponen un dólar canadiense. Bueno, los Rayos de Tampa le ganaron 8-1 a los Tigres de Detroit. Ramírez, el ganador, tiene 2-0. Norris, el perdedor, tiene 1-1. ¿Qué pasó aquí? Bueno, por el equipo de Detroit, Castellano, qué bueno baila usted, el tercera base cubana batió de 3-2, y Ávila, jugando primera base, batió de 4-0. ¿Ok? Y el que mejor batió por el equipo de Detroit fue Castellano, precisamente. Por el equipo de Tampa, Kemar impulsó dos carreras, batió de 3-2. Y hay varios, pero bueno, están pagando mucho, 8 carreras, así que aquí...
¿Sabes lo que pasó ahí? Que el equipo de Detroit no perdía hacía tiempo y fueron a jugar a Tampa y le ganaron de 3-3. Le partieron la cabeza, le ganaron los 3 juegos, los que lo limpiaron en San Pete, no en Tampa, porque el estadio está en San Pete.
Sí, bueno, pero se llama Tampa.
El estadio lindo de los Cardenales de San Luis por toda la vida.
Cruzando la bahía, sí, cruzando la bahía, eso. Okay. Los Astros de Houston le ganaron a los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim 2-1. Eso es una bronca de Tejano. McCullers Jr. fue el que ganó el juego. Tiene 2 ganados, ninguno perdido. Shoemaker lo perdió en su primera derrota, no tiene victoria. Y Davinsky salvó su primer juego. Y Junior Escobar batió de 4-0 por el equipo de los Angelinos. El primer bate, está bateando 2.94, está muy bien, pero ayer no le fue tan bien. Simmons, por el equipo de Los Angelinos, batió de 3-2. Y carrera impulsó nada más que Trout, la única carrera que hubo, que fue un jonrón. Trout metió un jonrón, y esa fue la única carrera de Los Angelinos. Por los Astros, Beltrán, el viejito, metió un jonrón, y esa fue una carrera. ¿Cómo se llama este muchacho? Marisnik metió otro jonrón. Esas son las 2 carreras. Marisnik jugó con los Marlins y en un momento que los Marlins tenían 3 o 4 jardineros jovencitos, todos muy buenos con el guante, y este Marisnik no ha sido muy bueno, está bateando 2.31. No ha sido tan bueno bateando, pero con el guante es una autoridad. Pero ahí batió un jonrón. Así que las únicas carreras que hubo en los dos, para los dos, fue por jonrones. 2 jonrones solitarios por el equipo de los Astros y 1 jonrón por el equipo de los Angelinos. ¿Quién viene ahora? Los Indios de Cleveland le ganaron 6-2 a los Mellizos de Minnesota. Bauer ganó su primer juego, tenía 2 derrotas, y Duffy perdió su primer juego, no tiene victoria ninguna. Okay. Díaz, la tercera base, batió de 3-1 por Cleveland. Y a ver, por el equipo de Minnesota, de 4-2 batió Kipler. Y Almonte batió, que está jugando right field por el equipo de Cleveland, batió de 5-2 ayer en este juego. Eso es lo que hay que destacar ahí. A ver quién más queda. Bueno, Washington ganó Atlanta 3-2. ya se lo dije ya, lo ganó Estrasburgo, lo perdió Dickey, lo salvó Kelly. Y Texas, los Rangers de Texas ganaron 1-0 a Kansas City en 13 innings. Y este juego lo ganó Darío Álvarez, que yo no sé quién es, y lo perdió Travis Wood. En otro partido, los cerveceros de Milwaukee le ganaron 7-5 a los Cardenales de San Luis. Zach Davis fue el ganador, Carlos Martínez el perdedor y Jacob Barnes salvó el juego. En otro juego, San Diego le ganó 4-1 a Arizona. Clayton Richard ganó el juego, lo perdió Patrick Corbin, lo salvó Brandon Mauer. Hoy San Diego juega con los Marlins en San Diego. O sea, hora nuestra, a las 10:00, porque es en el oeste. Bueno, finalmente anoche los Atléticos de Oakland se impusieron 9-6 a los Marineros de Seattle. Ryan Dull ganó el juego por Oakland. Ever Scriber lo perdió por Seattle. Esos fueron los juegos de ayer. Así que estamos. Hoy, como aparecieron hoy en la Liga Americana, está Baltimore en primer lugar en la división este. Le siguen los Yankees, que están a medio juego. A un juego está Boston, a media roja, 2.5. Tampa y Toronto, increíblemente, está en el sótano. Tiene 7.5 al primer lugar. Tiene 3-12 Toronto, con el equipo que tienen. En la división central, tenemos empatado en el primer lugar a Cleveland y Detroit. Cada uno tiene 8-7. Y después tenemos en el segundo lugar empatado la media blanca de Chicago y Kansas City, cada uno con 7-7. Y Minnesota está solita abajo con 7-8. Todos están pegaditos. Los dos primeros, después en el segundo lugar hay dos empatados que están a medio juego. Y después en el sótano está uno que está a un juego. Esta serie, esta división está ahí bien justica. En el oeste de la Liga Americana, Houston está en el primer lugar. A 3.5 está Oakland. Le sigue a 4 Seattle, los Marineros, los Angelinos están a 4.5 y Rangers de Texas están en el sótano. Y a la división esta de la Liga Nacional, los Nacionales de Washington en primer lugar, los Marlins están en segundo lugar a 2, los Mets están en tercer lugar a 2.5, a 4 están empatados Atlanta y Filadelfia, eso es lo que están. La otra, Cincinnati, está en primer lugar en Central con los Cachorros de Chicago a medio juego. Así que Cincinnati está liderando los campeones. Milwaukee está en tercer lugar a medio juego. En cuarto están empatados Pittsburgh y San Luis a 2. Estas son series que están pegaditas todas. El oeste está Arizona y Colorado en primer lugar empatados. Tienen 10-6 cada uno. Los Dodgers están a 2 en el segundo lugar. En el tercero están empatados San Diego y San Francisco con 4 juegos para detrás. Y estos números naturalmente empiezan a distanciarse ahora, porque ahora hay muy poquito juego, pero pronto estos equipos empiezan a unos a caerse y otros a mejorar. Y estamos aquí viendo al equipo de Juanito Pendaz, el Boston, que está jugando hoy con Chicago y está ganando. Están obligados a ganar porque han perdido 2 seguidos. De eso vamos a hablar un poquitico cuando vayamos al básquetbol, qué está pasando con estos muchachos. Guajiro, voy a empezar una seccioncita que tengo aquí, te va a gustar mucho. No la vamos a poder terminar antes, posiblemente, pues si no la seguimos más tarde, pero los Reales de Kansas City llamaron de las ligas menores a un muchacho que se llama Jorge Bonifacio.
Pobre sí. Pero no es el Bonifacio.
No, es hermano.
Yo me confundí el otro día también. Bonifacio estaba con Atlanta.
Exactamente.
Mira quién está bateando de mi gente.
Jorge Bonifacio. Sí. Cuando Jorge Bonifacio juegue en el primer juego, los Bonifacios se convierten en la pareja número 17 de jugadores dominicanos, hermanos que han jugado juntos en la Grandes Ligas. ¿Okay? Y te voy a decir porque muchos de estos son amigos tuyos.
Y, pero sería interesante averiguar si son familia, porque ese apellido no abunda.
Como son familia, te dicen que son hermanos.
Hermanos, porque no lo dijeron al otro día.
Ah, no, sí, hermanos. Te estoy diciendo que van a ser la pareja de hermanos número 17 que ha jugado dominicanos en las Grandes Ligas. Ok, te voy a decir la gente que está. Tú vas a conocer una gente. Aquí eran tres hermanos. Felipe, Mateo y Jesús. Jugaron Felipe de 58 al 74, Mateo del 60 al 74 y Jesús de 63 al 79 con los Gigantes. Jugaron, y una vez, como tú sabes, jugaron en tres partidos, jugaron los tres files, eran ellos. Otra una pareja de jugadores dominicanos hermanos, Ramón y Pedro Martínez. Lo más bonito que Pedro Martínez cuando llegó era el hermano de Ramón. Nadie sabía quién era, muchachito.
El hermano primero fue el que pichó los doyos, 0 hits 0 carreras.
0 hits 0 carreras. Después se decayó ese muchacho.
Sí, señor.
Pichó nada más que 3 años en Grandes Ligas. No, man, estoy hablando de eso. Pichó de 1988 al año 2001. Y Pedro Martínez del 92 al 2009. ¿Ok? Estuvieron juntos ahí. Ahora hay otra gente que son tres. Pascual Pérez, Mélido Pérez y Carlos Pérez.
Sí.
Pinche los tres. ¿Okay? Pascual Pérez tuvo del 80 al 91, fue muy bueno Pascual Pérez. Después Mélido del 87 al 95 y Carlos Pérez del 95 al 2000. Ese fue el que menos jugó. Ok, aquí hay otro. Diómenes, ese es de la época tuya. Diómenes y Chichi Olivo. Diómenes jugó el 60, después jugó el 62-63 y Chicho Olivo 61, después jugó el 64-66. Otra pareja de estos son dominicanos todos, 17 parejas, algunos son tres más.
Ahí hay una cosa que hay que señalar, que los únicos tres hermanos jugaron dominicanos en el mismo club con el San Francisco.
Esto acabo de decir.
Es una historia grande. Pero hay otro. Los hermanos Cruz jugaron el 73 con los Cardenales de San Luis, tres de ellos.
Sí, pero no son, sí. Pero no son dominicanos. Esos son puertorriqueños.
Pero son puertorriqueños y los otros, bueno, y los tres de dominicanos.
Estoy hablando de la pareja dominicano. O sea, Puerto Rico es una isla.
Bueno, distinta. Depende que digan que es el padre, pero hay que tener cuidado con eso.
Pues júrate tú. Estás hablando más de la mamá de los. Bueno, vamos, sigo. Diómenes y Chichi y Olivo. Después, Manny y Elvio Jiménez. Esto no nos va a dar tiempo, pero seguimos después. Ok. Vamos a una pausa y regresamos después de Guajiro viene una entrevista y después de la entrevista volvemos con esto nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Nava González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
De Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora, desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero. Con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Wade again. Watch out!
Muy bien, vamos a hablar un poquito de baloncesto. Por cierto, están dando el juego entre el equipo de los Bulls de Chicago y los Celtics de Boston. Este juego, el tercer juego de la primera ronda. Y en este momento está ganando el equipo de Boston 29-13, cuando falta exactamente un minuto para terminar el primer tiempo. La serie esta está 2-0 a favor de Chicago, o sea que Boston está obligado a ganar, porque si no se ponen 3-0 en un hueco que es difícil salir. Pero bueno, ayer qué pasó en la primera ronda de la postemporada de la NBA. En la conferencia del Este se enfrentaron Cleveland e Indiana por tercera vez. Los Cavaliers de Cleveland ganaron 119-114 a los Pacers de Indiana. Pusieron la serie 3-0, así que ya están pegados a la pared la gente de Indiana. LeBron James anotó 41 puntos para el equipo de Cleveland, mientras que Paul George anotó 36 por el equipo de Indiana. En la conferencia del Este también, Toronto y Milwaukee se enfrentaron. Milwaukee ganó 104-77 jugando en su casa. Chris Middleton anotó 20 puntos para Milwaukee y Delon Wright 13 puntos para Toronto. Esa serie ahora está 2 a favor de Milwaukee, 1 a favor de Toronto. Por cierto, Toronto con mucha mejor posición en la postemporada que Milwaukee, mejor récord, era el favorito. Pero hasta ahora los manejitos estos de Milwaukee se le han ido arriba a Toronto. Y en el tercer partido de ayer, eso fue en la conferencia del oeste, el equipo de Memphis, jugando también en su casa, le ganó 105-94 a las Espuelas de San Antonio. San Antonio había ganado los dos primeros juegos cuando jugaron en San Antonio. Fueron a Memphis y Memphis le ganó este juego. Y esta serie se puso 2-1 ahora a favor de San Antonio. San Antonio es el favorito ahí. Mike Conley anotó 24 puntos para Memphis, mientras que Kevin Leonard anotó 18 para San Antonio. Aquí, como le dije, los Celtics de Boston y los Bulls de Chicago están jugando en este momento una serie que está 2-0 a favor de Chicago. ¿Okay? Más tarde juegan el equipo de los Rockets de Houston con el equipo de Oklahoma. ¿Okay? Eso es a las 9:30. Y después, por cierto, Houston está ganando 2-0 esta serie. Después jugarán en la conferencia del oeste los Clippers de Los Ángeles con el Jazz de Utah. Eso va a ser más tarde a las 10 de la noche, porque juegan allá en Utah, en el estado Mormón, y es más tarde allá, es más tarde aquí, porque tenemos 3 horas de diferencia. Así que por eso lo pones ahora aquí. Así que eso es lo que tenemos en básquetbol. Vamos a...
Déjame, ya que Carrillo nos dio estos los primeros textos, sí. Francisco Aguilar Méndez, ajá, de Tegucigalpa, Honduras, la capital Tegucigalpa.
¿Qué te parece?
También Milagro Cepeda, que nació en Santiago de Cuba.
Bueno, no, está comprometido a Milagro.
Bueno, ese es Milagro Cepeda.
No, perdón. Francisco es de Santiago de Cuba, pero está viviendo Tegucigalpa, ¿no? En Honduras.
Está
comprometido.
¿Y a Menéndez de dónde salió entonces?
Ese es el que está viviendo en Tegucigalpa, está comprometido a Milagro. Okay. Qué bien.
Y Guadalupe Ortiz Jiménez de México City. Guadalupe, si no es de México, ¿de dónde va a ser Guadalupe? Madalén Cano de La Habana, Cuba. Un saludo. Ajá. Muchachita, luce bien ahí. José Luis Párraga. Ajá. ¿De dónde?
Párraga, no dice. Algunas veces no.
Ok, un saludo de todas maneras.
De todas maneras. Y a Celia...
Simeón.
Simeón.
Sí, ok.
Qué bueno que están escuchando el programa. ¿Y ahora qué? Vamos a pasar...
Vamos a pasar con el Guajiro.
Vamos con el Guajiro.
Ok.
La pelota va y va.
Soy guajiro.
Quizás. Bueno, hoy llegué aquí, yo pensé que tenía que, no sé qué iba a decir, pero tengo que mencionar a los latinos que se están destacando de una forma increíble. Vamos a empezar por Castro, la segunda base de los Yankees, va a estar haciendo 368. Ramírez de Cleveland, dando palo por todas partes. No solamente esos 3.46, ha empujado 16 carreras. Bateador de hit, García, tiene 22. Escobar, de Los Angelinos, tiene 20, pero está bateando 305. Escobar cambió el número ahora, se puso el cero. Lindor, el shortstop puertorriqueño, tiene 20 hits. Y Jonrones Pérez, en la Liga Americana con 5. Vamos para la Liga Nacional. Céspedes tiene 6 jonrones. Arenado lo enganchó y tiene 6. Empujada Osuna. Rafael, ¿quién es ese muchacho?
Osuna.
Tiene 19 carreras empujadas.
El campeón.
Líder. Y picheo, oigan esto, piche latino. 4-3-0 del equipo de San Francisco. Peralta tiene 3-0 del equipo de Minnesota. Vargas, del Kansas City, 3-0. Y Santana, de Minnesota, 3-0. Sé que los pitchers latinos están haciendo un trabajo bueno. Por otro lado, quería mencionarle aquí algo de cómo están. Estaba hablando con Rafael, digo, caramba. El equipo de Baltimore está en el primer lugar, pero los Yankees están pegaditos ahí. El Boston, que ha ganado de 10-7. Y Tampa, ayer le dio la pollona al equipo de Detroit, que no perdía el Detroit hacía tiempo, y le metió de 3-3. ¿Cómo se dice? Lo barrió, ¿no? ¿Lo barrió?
Sí.
Ok, bueno, pues ahí tiene. Por otro lado, dicen las malas lenguas, la prensa, que Houston pierde. El Marge tiene que irse. Tiene 11 y 5. Está en el primer lugar solito. El Oakland está ahí. Olvídense del Oakland. Tiene solo un pelotero, un tal Davey ahí. Han ganado los últimos 10, 8 y 2 seguidos. El equipo de Seattle pudiera ser, tiene bastante buen picheo, tiene buena novena, pero hay una novena aquí que no está bateando, Rafael. El equipo de Texas tiene en este momento 10-4, pero tiene una novena que mete miedo. Texas, yo, es el único equipo que le va a hacer pelea a Houston, pienso yo, ¿no? El Washington en primer lugar, le sigue Miami. Miami perdió con el equipo de Seattle un juego que fue increíble, donde tanto metió jonrón, pero acabaron con el picheo de los males. No sé si fuiste tú o el Atemio que dijo que el picheo relevo hubiese sido un desastre.
Desastre, base por bola. Perdieron un juego a base por bola.
De Liga Menor. Así que, por otro lado, los Mets de Nueva York están a 2.5 juegos. Filadelfia, olvídense de eso. Y Atlanta, en el último lugar, como el año pasado. Por otro lado, tenemos que Cincinnati perdió, tú dijiste hoy. Me dijiste algo, sí, perdió.
Ya se me olvidó ya eso.
Sí, pero está en primer lugar todavía.
Sí, está en primer lugar.
Con el Chicago que le sigue, son los campeones a 1.5 juegos. Milwaukee no tiene nada que buscar. Los Piratas, 6-9, a 2.5. Y los Cardenales, que hay que contar con ellos, están a 2.5 juegos solamente. Colorado en primer lugar, con Arenado, el cubano puertorriqueño, dando palo por todas partes. Así que Los Ángeles están 8-8, y San Diego, que no tiene nada, y San Francisco, 6-10. Así que esas son algunas de las cositas que están sucediendo ahora. Es muy temprano, solamente se han jugado 16 juegos, pero hay que señalar que si tú tienes equipo, bueno, vamos a mencionar el caso de los Yankees. El equipo de los Yankees es un equipo que ha ganado de los últimos 11, ha ganado 9 juegos y si tuviera un pitcher más, que es muy difícil conseguirlo, porque no saben si Sabatia va a seguir pichando bien. Tanaka pichó tremendo juego. Quiere decir que esa novela de los Yankees tiene, entre muchachos jóvenes y peloteros veteranos, tremenda novela. Y eso que Sánchez, el prospectazo que dicen que va a ser el fenómeno del siglo, no ha podido jugar porque está lesionado. Quiere decir que eso, el que está quechando ha hecho un trabajo bastante bueno, sí. Y eso ella indica. Así que esas son las cositas que hay en este momento y vamos a ver qué es lo que pasa. Rafael, una pregunta de básquetbol. ¿Qué pasa? Sí. A mí me interesa el básquetbol porque hablar contigo, porque si hablo con el Turco, tú de Damio dices, yo no sé, yo quiero hablar de Mahá y no sé qué cosa. Sí. El equipo de las Espuelas de San Antonio se le fueron a Estrella y Duncan y eso, y están jugando una, que es una barbaridad.
No, se fue Duncan, pero ellos tienen Aldridge y una serie de gente, y tienen todavía el resto de los viejos esos, que son, se la saben todos los viejos esos. Esto, tienen a Anthony Parker todavía, tienen a Ginobili, y que ya no juegan todo el tiempo. Pero tienen muy buen equipo todavía y buscan gente. Y tienen el mejor coach que hay.
Sí. Bueno, eso dijiste el otro día, yo no lo conozco muy bien. Yo sé que es bueno, pero no...
Popovich. Muy bien.
Eso es buenísimo.
Claro. La semana pasada, cuando se estaba narrando un juego del estadio, todo el equipo allá, Pepe Lacayo, el Guajiro y Edemio entrevistaron a Tani Pérez, y Tani Pérez está diciendo qué es lo que esperan de los Marlins. Había unas cosas que han cambiado desde que él vino, porque por ejemplo dijo Prado estaba afuera, pero ya Prado volvió. Yeah. Pero de todas formas indica en general desde muy cerca Tony Pérez, un hombre con una experiencia tremenda y realmente uno de nuestros miembros del Salón de la Fama y muy ligado a todas las decisiones del equipo, dice lo que espera el equipo, y Tony habla claro siempre, dice las cosas buenas y las cosas malas que tienen que decir. Vamos a oír la entrevista esa con Tani Pérez.
Mis amigos, qué placer de conversar con Tani Pérez. En la presentación, por supuesto, hablamos de la historia de Tani, muchas cosas. Tani ha comenzado el equipo de los Marlins hasta el momento en la serie contra Washington en la capital norteamericana, en el City Field con los Mex, y ahora acá con los Bravos ha comenzado muy bien el equipo. Esperamos grandes cosas para el 2017 de esta novena, ¿no?
Bueno, esperamos eso. La verdad que empezamos con dos equipos que son de la división de nosotros, los dos mejores, que todo el mundo dice que son los mejores, y pudimos dividir con ellos, o sea, en la carretera, sobre todo afuera. Y ahora estamos jugando con el Atlante y empezamos bien también, pero no, el equipo está jugando bastante bien. Vamos a ver si se siguen acoplando más, y hay algunos peloteros nuevos, sobre todo el picheo, y yo espero que el picheo bullpen, que no ha lucido muy bien al principio, pueda mejorar y que todo siga, y que estamos haciendo carrera, que es lo más importante.
Alvin Echavarría, el Santiaguero, ¿cómo se está recuperando?
Bueno, está recuperando bastante bien, está fuera por 10 o 15 días, pero se está mejorando ya, y es una cosa que no es nada grave, ¿no?
Y el antesalista, que de un momento a otro se reincorporó al equipo, ¿no?
Sí, ya él está en la Liga Menores, fue para allá a jugar unos jueguitos allá con los muchachos, en las menores, y posiblemente lo tengamos pronto, bueno.
Odrizamer Despeña, el cubano de La Habana, terminó el año pasado no muy bien. Transmitimos prácticamente, creo que fue el último partido. Pero se mantiene el equipo, está lesionado. ¿Qué opinas de él? ¿Cómo lo has visto este año en la pretemporada?
Bueno, él no lo he visto porque él no ha tirado. Él ha estado lesionado todo el entrenamiento, tiene un problema. Y el año pasado también, y no, hace tiempo que no lo vemos. Pero ya él fue para AAA, ya lo mandaron a AAA para que vaya allá y empiece a tirar.
Sí, el primer partido lo lanzó muy, muy bien.
Ah, bueno, eso es bueno oír eso, a ver si puede subir y poder ayudarnos aquí.
Guajiro Peña.
Bueno, Tani, un placer estar contigo aquí, es un placer, todo el mundo lo sabe, esperando noticias por Jaime Martín, que tú siempre has hablado, vaya, bastante bien, mejor que yo, ¿no? Los Marlins han hecho algunos cambios, han invertido como 30, 40 millones más para este año que años anteriores, pero la desgracia fue que perdieron a Fernández. ¿Qué hay en el repertorio del picheo en el equipo de los Marlins?
Bueno, eso es lo que estamos, el problema que hay con los abridores, no sabemos lo que vamos a esperar. Conocemos a Volquez, que el dominicano que cogimos ahora y que ha lanzado bastante bien. El primer juego no fue muy efectivo, pero el segundo lanzó muy bien. Y yo creo que él nos puede ayudar, pero reemplazar a José Fernández no va a ser fácil y yo creo que nunca se va a hacer, pero esperamos que los otros abridores puedan hacer el trabajo y el bullpen después que nos levante y podamos seguir arriba.
Han sucedido, Martín Prado lo perdieron. ¿Cuándo regresa Martín Prado, que es un pelotero clave del equipo?
Bueno, esperamos ahora que, no sé si en esta serie, pero yo creo que cuando el equipo salga de nuevo para California, yo creo que puede ya estar jugando. Está ya en las menores ya y va a empezar a jugar y poder coger unos turnos para venir para acá.
Ok, rumores, que son rumores. Gire y el gobernador de la Florida quieren comprar el equipo de los Marlins. ¿Qué has oído hablar de eso?
Bueno, yo lo que has leído tú en los periódicos, yo no estoy envuelto en nada de eso. Él no está todavía en el equipo. Se supone que estén hablando, pero la verdad que no sabemos. Yo estoy viendo que el precio que están pidiendo va a ser un poco alto para que alguien pueda coger. Van a tener que bajar, creo yo, pero puede ser. Están interesados y están hablando.
Dice el manager de ustedes, Martínez, que él habló varias veces, y fue cuando jugó el primer año él con los Yankees, estaba de coche y siempre son amigos. Y que él le dijo que no quería ser coche, que quería algún día ser dueño de un equipo.
Bueno, eso lo oí yo también, sí. Él quiere ser dueño de un equipo. Parece que tiene billetes también y tiene gente que, un grupo que también lo está respaldando, así que puede ser que lo compre.
Sí, algo similar con lo que hizo el Magic Johnson con Los Ángeles, con los Lakers, con esos equipos del oeste.
Efectivamente, algo así, es como un inversionista, invierte en eso, tiene gente que lo respaldan y van para adelante.
Bueno, Tani, un saludo especial para allá, para Camagüey, y a todos los cubanos que nos oyen. En el mundo entero nos oyen, así que salúdalo.
Gracias, cómo no, un saludo a todos allá en Cuba y en Central Violeta, Ciego de Ávila, Zona Morón, todo eso ahí, Camagüey, así que sí, gracias.
No solamente en toda Cuba, sino en el mundo, pero especialmente ahí en Ciego Ávila, la ciudad de las piñas.
Bueno, en Violeta, Ciego de Ávila también mucho, pero en Central Violeta, sí.
Muy bien, el medallista olímpico Germain Mason murió ayer por la mañana en un accidente de motocicleta en Jamaica, eso informó la policía de Jamaica. Mason aparentemente perdió el control de su motocicleta antes del amanecer del jueves en San Andrew, eso al suroeste de la capital Kingston. Eso indicaron las autoridades y tenía 34 años. Mason nació en Jamaica, pero representó a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos del año 2008 en Beijing, donde ganó la medalla de plata en el salto alto. Ahí lo vimos nosotros compitiendo en el nido de pájaro. Informe indica que estaba viajando en un convoy con un número de atletas, incluyendo un multicampeón de 100 y 200 metros y sandbol, cuando perdió el control de su motocicleta. Y un grupo de atletas amigos salieron en gira por Jamaica y el hombre perdió el control de la motocicleta y se mató. Ganó la plata en los Juegos de Beijing saltando 2.34 metros para terminar detrás del ruso Andrei Silnov. El atleta de 34 años ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing, representando a Gran Bretaña, donde igualó su mejor marca personal de 2.34 en la competencia, expresó la Asociación Atlética del Reino Unido en un comunicado de prensa. Mason ganó el bronce de los campeonatos bajo techo del año 2004 para Jamaica y se colgó una plata en los campeonatos mundiales junior, eso fue en el año 2000. Sigue siendo el poseedor del récord nacional jamaiquino de salto de altura que fijó antes de emigrar al Reino Unido. O sea, él nació en Jamaica, emigró en Gran Bretaña y representó Gran Bretaña y ganó medalla. Este individuo yo lo vi competir y murió desgraciadamente en un accidente de motocicleta, cosa que pasa muy a menudo. Tenemos una serie de comunicaciones. Carlos Eduardo Viaña Tuz, cordial saludo a toda la familia Martínez de Colombia, al Duro Sin Guantes, siempre presente en sintonía. Lázaro Álvarez, gracias a Eliezer Almaguer, saludo. Y Oreste Suárez, nuestro amigo de Lafayette en Luisiana. Hoy viene un saludo a Cienfuegos, Cruces, Roda, Aguada, Comanayagua, Palmira, la Tierra de Puig y demás municipios de mi provincia. Todos esos municipios están pegados en el sur de la provincia de Las Villas, por lo menos antes era así. Elisiera Maguer, el Pomares, Lázaro Álvarez, un abrazo grande, amigo. Elisiera Maguer vuelve otra vez. Si ustedes supieran que muchas veces me desvela el dolor de mi Cuba, pero también necesito un momento de tranquilidad y este espacio me lo da. Gracias al equipo, al Dulce Inguante.
Wow. Déjame decirle, Rafael Aliezer, que yo apoyo todas esas cosas lindas que ha dicho el equipo. Yeah, una cosa que todo el mundo, no solamente tú, Aliezer, ha sufrido las consecuencias, así que nosotros, te felicito. Y que descanses. Cógelo tranquilo, ¿ok?
Nosotros tenemos el mismo dolor, Aliezer. Nos duele todos los días y todos los días recibimos las llamadas allá. Y vemos lo que está pasando allí. Nosotros lo tenemos, como dicen, carne viva.
Qué bonito estamos, le quedó. Qué bonito.
Sí. William Alberto Rodríguez Núñez. Hola, amigo Orlando. ¿Sabe dónde se origina el término guajiro? Aquí en Venezuela se le dice a los indígenas que viven en la península de la Guajira. Pero no es así. No es así. No.
No, pero déjame decirle a este muchacho que eso de indígena. Yo estuve en Venezuela como 12 o 14 años. Y sé lo de eso de indígena. Cuando jugué en Valencia, vino un señor y me dijo, ¿usted es venezolano? Digo, no, yo soy cubano, amigo mío. ¿Usted no lee la prensa? Le dije yo chisteando. Dice, sí. No, porque guajiro, yo soy indígena y guajiro quiere no ser indígena.
Pero no tiene que, el guajiro de nosotros, eso no tiene nada que ver con la tribu, la tribu de los guayú, que se llaman. Ajá, que son los...
¿Cuál es el tribu del guajiro?
El guajiro es de los siboneyes de Oriente.
No, porque el pelo de los indios es... Bueno, déjame hacer un chiste, no es chiste. Un presidente en Cuba que era bastante prieto, pero entonces el pelo era como indio y le decían el indio.
No, era bastante prieto, no, era bastante blanco.
Tenía el pelo de indio. Ustedes saben que estoy hablando, ¿eh?
Es un pelo planchado, lo que tenía era pelo de tela de bastidor.
¿Qué susto pasé con mi hijo prieto?
No, el mismo poseo.
Pero no,
bueno,
okay,
la
mío de blanquito, tipo español.
Sí, para que los oyentes entiendan, en la parte, vamos a decir, oriental no, occidental de Venezuela y la parte oriental de Colombia, en la sierra del agua Guajira, están los indios guayú, que son una nación allí que no reconoce frontera entre Venezuela y Colombia ni nada. Y esos son los guajiros de allá. No tiene absolutamente eso nada que ver. Ese no es el origen del término de nosotros. El término de nosotros salió de otra serie de cosas que es muy largo para decirlo ahora aquí, okay. Pero no tiene que ver con eso. Muy bien, estamos hablando de los hermanos dominicanos que han jugado pelota. Y habíamos hablado de Diómenes y Chicho Olivo. Manny y Elvio Jiménez. Esos jugaron también en tu época, Guajiro. De 62 a 69, Manny y Elvio Jiménez en el 64. No sé si. Estos dos son más conocidos. George y Juan Bell. George Bell y Juan Bell jugaron el 81 al 93 y el 89 al 95. Andújar y Domingo Cedeño, del 93 al 99. Wilton y Vladimir Guerrero, muy conocido porque los dos eran muy buenos. Vladimir Guerrero tiene un gran chance de entrar en el Salón de la Fama. Estos dos hermanos dominicanos. Otros hermanos dominicanos que jugaron en las mayores, Eric y Willy Aybar. ¿Okay? Willy Aybar estuvo jugando del 2005 al 2010 y Eric todavía está jugando. Del 2006 está en el 2017 todavía jugando. Ahora, esta gente sí se las trae. Tony y Ramón Arturo Peña. ¿Okay? Tony Peña, manager. Fue manager, es coach de los Yankees y el mejor catcher.
Ese del año cuando...
El mejor catcher que ha dado República Dominicana, Tony Peña, ¿okay? Hermano de Ramón Arturo Peña. Tony Peña jugó 17 años en Grandes Ligas. Ahora lo interesante es, Tony Jr. y Francisco Peña, que son los hijos de esta gente, también están allí. O sea que hay cuatro Peñas, dos padres y dos hijos, que han jugado juntos. Otra pareja, Josías y Ravelo Manzanillo. Jugaron en 91, Manzanillo era pitcher. 91, 2004, y Ravelo Manzanillo jugó en 88 y volvió de 94 a 95. O sea, tuvo dos veces en Grandes Ligas. Otro grupo, Andy y José Mota. ¿Okay? Andy jugó nada más que en 91, José Mota en 91 y 95. Héctor, Eric, Almonte, los dos. ¿Okay? Héctor jugó en 99, en 2003, Eric Almonte en 2001, 2003, 2011. Julio y Rudy Lugo jugaron del 2000 al 2011, en el caso de Julio, y Rudy jugó del 2006 al 2007. Edward y Emil Rogers jugaron del 2002 al 2005, Edward, y del 2009 al 15, Rogers. Y por último, sí juega un juego, le hace falta jugar un juego para que lo se pueda considerar ahí, Emilio, que juega del 2007 al 2017, y Jorge Bonifacio. Eso lleva, esa es la última pareja. 17 parejas de hermanos de dominicanos. Muy pocas cosas han dado. Hay algunos, otra gente que son de otros países, que han estado dos hermanos jugando. Jugaron los DiMaggio, que eran tres hermanos. Joe DiMaggio, Dominic DiMaggio y Vince DiMaggio. Jugaron estos muchachos, los que fueron queches y tienen como tres generaciones que han jugado de familia. Y jugaron los Cansecos, que tú ahorita dijiste para que Héctor adivinara. Ozzy y José Canseco jugaron. Los de Sosa no jugaron. Los blancos ni esa gente llegaron a las Grandes Ligas. Pero varias parejas. Pero no hay duda que los dominicanos son los que más han jugado.
Aparte, vamos a decir una cosa que sucedió un día como hoy. En el año 1967, después de jugar 737 juegos en Dodger Stadium, se suspendió por lluvia por primera vez. Así que no llueve mucho.
No llueve nunca.
Y un día como hoy, en el año 10, oigan esto, Sila, aquí está, Cleveland, jugó su primer juego en el año 1910 en League Park, una liga. Después de eso hicieron un estadio que daba gusto pichar, que era profundo.
Tremendo, enorme el estadio.
No, si yo estaba loco por pichar todos los días. El único que la sacó por ahí se llama Luke Kister. Por el left center, una cosa increíble.
Este es un estadio grandísimo en aquella etapa. Después hicieron el Jacob ese que tiene ahora, que es muy buen estadio, pero fue uno de los primeros estadios modernos de ahora, de última hora.
Pasaron figuras por ese estadio.
Sí, señor.
Bueno, el domingo tenemos juego a las 8 de la noche, el equipo de los Mets con el equipo de San Luis, ¿no? Mm-hmm. ¿Usted está seguro que va a estar aquí?
30 segundos, no voy a estar.
No, en ninguna hora, ¿no? No vamos a estar. Marisa Maguer escribió de vive en Tampa. Wendy Peral González vive en Houston, Texas, y es de Camagüeyana. Ok, ya estamos tocando la campana. Nuestro director de siempre, Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido fue Emilio Cejas, y hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.